Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Amigos, bienvenidos a La Chora Interminable. Me da mucho gusto el día de hoy que al señor Pelón se le haya ocurrido tener un invitado que obviamente pues, se la debíamos, ¿no, Pelón? No,
pues sí, es un invitado estelar que es, pues de alguna manera ya parte de la familia. Es nuestro actual hippie de cabecera, el señor Rodrigo Courtney. Ex miembro de la Chora TV, pero de alguna manera sigues con nosotros, hermano. ¡Bienvenido!
Gracias, Master. Hola, Master Trino.
Oye, es que yo no creo que sea ex. Simplemente es está ahí en las fuerzas básicas.
Estoy preparando.
¿Te fijas que ya está sufriendo una transformación ectoplásmica, sí, el señor Courtney? Ya, regresó. Es muy probable que experimentemos durante la sesión cosas de este tipo, Trino, donde de pronto vamos a ver cómo se desmaterializa Courtney, pero va a seguir con nosotros.
Pero sí, aquí tiene que sigo. Ver porque está físicamente en Comala, ahí cerquita de Colima y de Suchitlán.
Así es.
Y ahí pasan cosas mágicas, ¿no, mi querido Courtney?
Sí, en realidad, cuando pasábamos por aquí durante la pandemia, cuando estaba el lockdown o la cuarentena, parecía pueblo fantasma, ¿no? Bajábamos de Suchitlán, íbamos a Colima a veces, y se terminó el lockdown y sigue pareciendo pueblo fantasma, cabrón. O sea, sí es neta. De hecho, yo no me había fijado, aquí a la vuelta hay un puente que se llama el Puente de los Suspiros.
Ándale.
Y tiene una placa, es un puente súper bonito, pasa el río, yo vivo aquí al lado del río, está chingón, pero nunca había leído esa plaquita, y un día que iba caminando por ahí paseando a mis perros, dije, a ver qué chingados dice la placa, y no mames, me saqué un pedo, porque la plaquita se llama el puente, ahí les va, dice, este puente es el Puente de los Suspiros, porque durante su construcción en 1890 y algo, se rumoraba que desaparecían niños, cabrón.
No.
Y que los ponían en los pilares del puente, y entonces que pasaba la gente y oía los suspiros, y que decían las mamás a los niños de no vayan para allá porque los albañiles te roban y te ponen ahí en un pilar del pinche. Entonces es locochón, Comala.
No, bueno, dije, ten cuidado, no mames, Courtney.
No hubiera leído ese pinche, esa placa. Pero no, luego ahí también dice la explicación que en las construcciones antiguas los albañiles acostumbraban a agarrar un poco de sangre de algún animal y echarla en la construcción antes de empezar a. Pero bueno, sí, Comala está chido, es aburridísimo, pero yo soy aburridísimo también.
Qué mentiroso entonces, eres.
No, la neta, o sea, yo puedo. Me encanta así como yo salgo a deshoras porque están aquí los botaneros y siempre hay los acordeones y la música a la hora de la comida en la tardecita, pero yo salgo como a la 1 a.m, entonces
¡ándale!
No hay nadie.
Bueno, ese es un horario madre. Típico de muchos songueros, vivir a horas de la noche como para que no te detecte el radar, digamos, del común, de la sociedad.
Es correcto.
Todos sabemos que tú eres un honguero de abolengo, mi Courtney.
Pues no, oye, no sé si de abolengo.
Ahí en Comala, que es el pueblo mágico, se puede decir que está catalogado como pueblo mágico o no.
Sí, mágico sí. Y psicodélico.
Es pueblo mágico, ajá, psicodélico musical. Sí está catalogado como pueblo mágico. Este, de hecho, acaban de poner hace como un mes las letrotas Comala ahí en la plaza. Este, pero ya desde hace como 3 años. Y tiene una característica, es que casi la mitad del pueblo está pintada de blanco, tipo Tapalpa. Pero bueno, Tapalpa tiene rojo, una franja roja. Estas son todas las, sí, casas blancas, teja roja. Este, pero bueno, solo un, como del centro, unas cuadras, y ya si te vas más para allá, porque está grande, Comala, este, pues pasas por aquí y a lo mejor dices, ¡ey, ey, cállense!
Oye, se pedo? Oyeron voces del puente de los suspiros.
Ah, es que llegó alguien. ¿Pueden abrir algo?
¡Qué miedo, cabrón!
Son el Cheneque.
Llegó un espíritu.
Cheneque y Piratita. Ahorita se las enseño. Y ahí está el Nico. Nico es Nicotina. Es un gato gigante que tengo desde hace 8 años. Que cuando me fui a Europa abandoné y lo volví a traer.
Oye, oye, Courtney, este, un, hay, no sé si sepas, pero ahí en Comala vivió durante muchos años un cineasta que además era monero. Este, en una casa padrísima, Alberto Isaac. Sí,
sí, sí.
Y no sé si su casa sigue ahí por sus hijos o por alguna razón lo sigan teniendo, pero era un lugar que nos decía Emilio García Riera, que era muy amigo de Alberto Isaac, que se había ido ahí a recluir Alberto Isaac porque tuvo un infarto, fíjate, tuvo un infarto. Entonces Ciudad de México, las alturas y todo eso no le convenía, entonces se compró una casa en Comala, se fue para allá, se puso una alberca porque Alberto Isaac era conocido como la flecha de Colima, o sea, él nadaba perrísimo. Entonces García Riera, que era un fumador empedernido, que no comía verduras, que tenía pésimo, este, se muere Alberto Isaac, no, dice, para que veas, cabrón, era más sano que yo y ya se murió, y García Riera vivió como unos 15 años más fumando y la chinga. Claro, también se murió por cáncer y demás, porque Emilio no se cuidaba, pero se jactaba de que decía, a ver, ¿de qué sirve irme a un lugar como Comal, que es hermosísimo, a aburrirme, a nadar todos los días y a no comer rico y a no fumar? De todos modos me voy a morir pronto.
Yo soy de los que ten esa ilusión, ¿eh? O sea, como fumo y soy bien descuidado. Este, Hannah come súper bien y bueno, trato también a veces de comer mejor, pero la neta, sí, tomo un chingo de azúcar y
cuídate.
Bueno, pero soy de esa idea, ¿eh? O sea, yo soy de los que creo, no, yo voy a ser de esos que me voy a jactar de que soy un pinche descuidado y a los 90 años voy a estar nomás bien con mi bastoncito, todo chueco. Pero claro, hay mucho artista. Y además, como luego vas descubriendo, el otro día que me dijo Gis, oye, ¿no conoces este cineasta que vive allá en Comala? Y luego
Villa,
he ido conociendo, conozco a Andrés Villa, me tocó conocer a su papá, este, en una situación muy locochona, pero no manches, hay artistas muy chidos, que están viviendo aquí, este, pintores, videoartistas, este, ilustradores, está como, y luego no sabes, pues, o sea, yo nunca me los encuentro en la calle, este, pero bueno, a veces nos reunimos, este, banda del DF que hace cosas chidas y que anda por acá. Ahorita sí que me viene a la mente esta Tisa Paulina, luego chequen lo que hace, es una ilustradora súper chida, este, que bueno, tiene muchísimos followers en Instagram y eso, y no sé, no me imaginé que ella había visto su arte, y yo dije, ah, pues vive en el DF, ¿no? Y no, vive, es mi vecina, este, o este Iván, otro amigo pintor que vive por aquí, y bueno, hay varios, este...
No, bueno, me da gusto que estés relacionándote ahí con banda, Courtney, porque a ratos nos preocupa que seas como ya hippie, onda ermitaño, que porque luego dices que ya te quieres seguir alejando, y no contento con Comala, ahora quieres irte a Suchitlán, cabrón.
¿Sabes, Master? Es que se me hace bien chido, no me aíslo tanto, o sea, aquí en la casa tenemos un cuarto, este, y todos estos meses han estado viniendo banda a quedarse un mes, dos meses. Estuvo aquí Héctor del Mal, que es un amigo que fue mi alumno cuando fui maestro. le di clases cuando estaba en secundaria y ahorita es fotógrafo y cineasta. Estuvo un mes y medio aquí haciendo un proyecto de foto análoga. Y bueno, él, pues venían los artistas chic, chavitos de Colima a sus sesiones y pues yo estaba aquí en mi cuevita y los veía y a veces salía y qué onda y interactuaba un poco. Hicimos varias cosas juntos. Luego estuvo aquí esta Norma y Íñigo. Ellos son de Guadalajara también. No son moneros, son ilustradores, pero hacen cosas bien chidas. A lo mejor han visto lo de Íñigo, que tiene una paleta de color.
El que hace arte en mural.
Ándale, hace mural y estuvieron aquí un mes, súper chidos, nuestros mejores roomies ever, porque igual de ermitaños, Hanna y yo y ellos, pero vamos, no estamos tan aislados.
En realidad nunca se vieron, estaban más en el cuarto de al lado.
Ajá, exacto. No, pero vamos, no, me late. O el otro día, la semana pasada que fuimos a Guadalajara, pues de repente sí nos extrañamos. Creo que más Hanna, que ella vivió 10 años en Nueva York y pues extraña la ciudad más que yo, pero a mí me late mucho esa idea de... Yo ando buscando un señor que se llama Don Alejo, que tiene un terreno ahí por Cofradía de Suchitlán, que más que hacer una película ahorita o mis proyectos de arte, mi proyecto más cabrón que sueño es comprar ese pinche terreno... que además hay micelio, o sea, además el otro día llevé a mi hermano que lo conociera y me hallé un hongo. Me encontré un San Isidro chiquito. Chiquito. Esa fue para mí una señal. Allá al ladito, ahí sale la mera mata.
Sí, ya te digo que es población honguera.
Y uno de mis sueños es hacer ahí una casa muy sencilla, mi estudio, con una casa de visitas y que sea como residencia artística también. O sea, a mí he descubierto que aislado o siendo así y en contacto con la naturaleza es cuando estoy más a gusto, cabrón. O sea, no, pero bueno.
Yo te veo muy bien. ¿Sí? Creo que vas muy bien y digo, no, no es que te haga falta, pero yo te doy mi bendición, Courtney.
Gracias,
creo, master. Creo que vas derecho por buen camino, brother. O sea, gracias, más la verdad, sí te extrañamos. ¿Tú no lo extrañas, Trino, al señor Courtney?
Yo los extraño también.
Sobre todo sus movimientos de cámara, que eran como más experimentales que los de Camichín, ¿no? Camichín es by the book. Y digamos, y el pinche Courtney era, digamos, iban avanzadas, se paraban, o sea, hacía las tomas de otros movimientos y las...
Sí, le daba el toque pacheco a la chora, que es uno de los valores fundamentales de la chora, y tú se lo dabas de manera muy plena, que ahorita nos está faltando bastante pachequés, estamos trabajando muy chido con el señor Camichín, pero de pronto falta, es que hacían un buen dúo, tú y él, en ese sentido, porque... Tú eras el lado acá locochón y él era el lado acá documentalista serio. Nomás que él no le gusta cuando empezamos a decir esto de que te extrañamos, porque luego le dan celos al Camichín, ya ves cómo es.
Ay, pinche Juan Pablo, ¿no? La neta, trabajamos bien chido, cabrón. Y sí extraño, pero es esa parte también de... ¿Qué será? Pues sí, como el ser... ermitaño. El ermitaño. Aunque bueno, hace un mes, perdón, hace un mes fui a Guadalajara, grabamos para un proyecto para Burning Man, que fue virtual este año, con un amigo de unos amigos de allá, Jason y Yupitsi, una bailarina.
Para el festival Burning Man.
Para el festival Burning Man. Y invité a Juan Pablo y me ayudó. Él hizo las tomas de dron que grabamos ahí en el centro de Guadalajara. Me dio un chingo de gusto vernos porque teníamos un ratote que no nos veíamos desde...
Oye, pero Courtney, ¿tú te acuerdas de nosotros y de pronto dices, mira qué chido era trabajar en la chora, de pronto me gustaría volver? Claro. ¿O ya sientes como una etapa superada diciendo, no, estos cabrones los dejé atrás hace un buen, cabrón?
No, de hecho siempre, cuando dice Trino del fichaje, que me estoy preparando...
Siempre lo he visto así, o sea, cuando me fui a Europa me sentí bien mal, cabrón, dije, no, la estoy cagando, cabrón.
¿Cómo pude dejar a esos cabrones?
¿Cómo? Sí, diario lo sigo y desde hace un chingo siempre han sido así mis masters. A mí, es más, yo, a toda la raza yo les digo, así como no mames, uno de mis honores y cosas más chidas que me han pasado es poder trabajar con gente que es como tu maestro, que te encanta lo que hacen, la huevo, no, la neta.
Yo a ver, mesero, por favor, atienda a este señor, o sea, lo que pida, lo que pida.
Unos pinches mezcales. No, sí, es neta, no mames, eso fue para mí, digo fue, porque pues ese tiempo que grabamos y eso, como no, qué chido, no me la creía. Y claro que siempre pienso cómo podría hacer cosas. Ahorita de sí, repente me veo que estoy haciendo como cosas bien cortitas, ando clavado con la manipulación de imagen, el color y como cosas muy, muy rápidas. Ahora que.
Sí, a ver, cuéntanos, ¿qué andas haciendo, Tony? Por favor, ¿qué andas haciendo, por favor?
¿Les puedo compartir la pantalla? ¿Y se ve?
Sí, esto platico. No lo va a ver, esto como es radio, Corny, te recordamos a lo
se
mejor.
Se los describo.
Sí, exacto.
Pero no, exacto. Sí, sí ven mi pantalla, ¿no?
Sí, ándale, sí, ahí claro. Está.
Mira, es algo como de lo que hicimos con Jason y Yupitsi de para Burning Man.
No, pues claro.
Y es como, sí, tenía que ser bien pacheco, psicodélico, entonces estoy armando como piezas cortitas.
A ver, voy a describirlo. Lo primero que vimos es como un cuate con una máscara de metal, el cual está vestido de negro,
exacto,
con un fondo morado, digamos, haciendo un loop de un movimiento pachecón,
ajá,
con su máscara metálica. Digamos que la máscara se parece un poco al príncipe de Sinbad, el viaje fantástico de Sinbad, para los que son de mi generación.
¿Cómo le llamas tú a eso, Corny? O sea, ¿son como GIFs? ¿O
son GIFs? Algunos los hago GIF. El GIF es el formato, digamos.
Ajá,
algunos los hago GIF y algunos los hago en video. Se podría decir que son loops o video loops.
Loops
de video. Este, por ejemplo, es otro. Que aquí hago varias cosas. Una es, hago una máscara y cuadriplico. Aquí es como unos clones. Es Hannah, que hizo un solo movimiento. Y yo la puse como separada y parece que son cuatro clones de una persona.
Estamos viendo a una chava guapa que está repetida cuatro veces en cuatro movimientos diferentes. En el fondo está el anuncio de Anita Lee. Parece que grabaste en el restaurante.
Sí, estuve ahí en Anita Lee hace una semana por un video que estoy haciendo para la cervecería de Colima. Pero yo aprovecho todo.
Oye, porque no sé si se oyó claramente, pero por lo que ya hemos sabido, te estás metiendo mucho al criptoarte.
Así es, sí. Estuvo muy loco que yo no usaba Twitter más que de repente me asomaba. Ustedes seguramente han visto cómo de estos últimos meses he saturado y ya estoy como en ese mundo nada más en Twitter usándolo. Fue muy interesante. El año pasado yo vi a un artista de los que sigo en Instagram que puso, que habló de los NFTs, NFTs.
¿Qué es eso?
Y me llamó la atención. Se llaman non-fungible tokens. Sería como.
Es decir,
monedas no fungibles. Es decir, piezas de video, imágenes, que van a un contrato y que tú les asignas un valor y el mercado justifica ese valor o lo compra. Y dice, sí, eso vale tanto. Pero no es fungible, no es tangible. Entonces, una vez en Twitter yo puse, hey, ¿cómo mis videos? Yo tengo el rollo de que llevo 10 años haciendo videoarte y nunca he vendido nada. O sea, yo me produzco mis videos y de repente es como, tengo una expo y no sé, hace el año pasado tuve una expo ahí en Guadalajara.
Yo
el
fui.
Año anterior tuve, sí, gracias, Master. tuve una en Berlín, por ejemplo, en Nueva York, y muy chido y todo, pero no había ganado dinero, o sea, o es muy difícil vender un video, o sea, es decir, una pieza así como estas que les enseño, que solo dura 2 segundos, pues, ¿cómo la vendes, no? O incluso un cortometraje, es como antes existía el recurso del DVD y a lo mejor, pues, hacías una edición y a mí siempre me ha gustado el rollo independiente de no depender mucho de la industria del cine o pedir becas o pedirle al IMCINE que me dé dinero para producir un corto. No me late ese rollo. Y esta fue como la primera vez. Exacto, pero no me desagrada vender mis piezas. Entonces yo vi que había como una buena posibilidad de intentarlo y pregunté en Twitter un día, hey, ¿alguien sabe cómo puedo hacer alguno de mis videos NFT?
O sea, y meterlo salió al criptoarte, pues.
Exacto. Y me respondió Mojarra, que es un fan de ustedes.
Es
y
chorero.
Seguíamos, es chorero, el Mojarra, súper chido. Él está muy en chido. DF, un artista muy fregón. Y él me empezó a explicar un poquito, ¿no? O sea, decir, a ver, bueno, lo primero que hay que hacer es sacar una cartera de criptomonedas y luego están estas plataformas. Unas son curadas, es decir, hay una selección de qué artistas pueden vender ahí y otras son libres.
Okay.
Y luego es ya una curva de aprendizaje que han sido 6 meses que tengo en este rollo, desde cómo curar tus propias piezas, qué subir, cómo administrar tu, qué precios poner.
O sea que ya estás obviamente metido.
También, ya estoy metido y está chido. Por ejemplo, hoy un artista que me late un chingo, francesa, se llama Lulu. Déjenles enseño. Hicimos una colaboración.
Una cosa.
A ver, Trino.
Hizo esto ella.
Para los que nos están oyendo, que es importante, si tienen chance, ¿dónde pueden ver esto? Si están en Twitter, ¿cuál es tu Twitter?
Ok, mi Twitter es CryptoFangs. Ahorita se los escribo. Me inventé un nombre así súper rápido porque quise como separar. Una de las cosas chidas del criptoarte también es un poco el anonimato. Y quise separar así como el Kurni, mi Twitter, Rodrigo Kurney, de lo que estoy haciendo de criptoarte. Entonces,
o sea, está digamos tu nombre de tuitero normal, que es Rodrigo Kurni, pero tienes un alter ego ya enfermo mental de criptoarte que se llama CryptoFangs.
Exacto, que es como colmillos cripto. Y le puse CryptoFangs porque me gustan los coyotes. Fue como el primero que se me vino a la mente. Ah, por ejemplo, esta pieza es la misma máscara de traje, pero ya lo hizo esta Lulu, esta amiga artista francesa, que hace cosas muy, muy chidas en
¡órale! Visuales. No, hombre, pues está totalmente psicodélico y a la vez como super de digital.
Exacto.
Oye sí. Rodrigo, esto, por ejemplo, si ahorita nos están oyendo en el radio la gente, esto no hay un sitio, además de que en Twitter, no hay un sitio en Instagram o en otro lugar donde puedan ver todo esto que estamos viendo, digamos, en imagen, para que la gente se dé un quemón.
Voy a compartirles este link. Hay varias plataformas que funcionan como esto que les estoy mostrando, como galerías.
Sí, como las
donde
galerías.
Tú subes tus piezas, se llama mintear, como menta. Tú les asignas un contrato y la subes al blockchain, les asignas un precio y entonces tú ves la pieza y aquí en la galería y aquí dice las ediciones disponibles, cuánto cuesta. En este caso, en esta plataforma dice, voy a poner una, por ejemplo, que ya tenga coleccionistas.
Oye, pero ¿verdad que, o sea, lo que te compran es el archivo original, ¿verdad?
Digital,
de la pieza.
Es correcto, sí. Y a menos de que tú lo pongas, tú no cedes los derechos de la pieza, o sea, no estás cediendo los derechos comerciales de la pieza, a menos de que tú pongas esta pieza, cedo los derechos comerciales y tú estás vendiendo esa pieza en específico que va con ese contrato para el uso del coleccionista. Ellos no pueden, ellos sí pueden revenderla y ganar dinero si la revenden, pero no la pueden usar para, si son dueños de una empresa, y usarla como promocional.
Ah, ok.
Déjenles enseño una. Y bueno, ya, esta plataforma que están viendo se llama Hicket Nunc. Es un nombre súper raro. Es en latín, aquí y ahora. Hic aquí et ahora. Nunc. La hizo un brasileño, muy locochón, que no es. Es artista, pero es más bien. Hace código. Y este sitio ha sido un boom, o sea, lo empezó hace 5 o 6 meses y ahorita, no sé, millones de usuarios usan la plataforma y muchísima lana está rolando en la plataforma. Pero hay otras que están en otro blockchain que se llama Ethereum, que esas son las principales, y hay varias. O sea, hay una que es abierta, que se llama OpenSea, otra que se llama Rarible, que es así súper abierta, y hay unas más curadas como... una que se llama Known Origin, otra que se llama Super Rare, así como super raro, donde tienes que aplicar para que te acepten. Y obviamente el valor del Ethereum, esta moneda, es mucho mayor. Se venden las piezas como a mayores precios, ¿no?
Esto, digo, para los que nos están viendo en radio, nuevamente insisto, porque obviamente no están viendo el rollo. Esto es fácil. Por ejemplo, chavos que nos están oyendo y quieren entender esta dinámica, ¿hay algún lugar en internet o hay alguna página en donde puedan ver este tipo de cosas? Tú, esto que dices que de repente diste clases y demás, ¿son clases de videoarte de alguna manera lo que diste?
Las que dije a Héctor fue hace 15 años, fue en una secundaria y preparatoria privada que se llama Campo Verde. Y eran clases de creatividad, de expresión oral, di clases incluso de mercadotecnia, porque eso estudié en el ITESO, pero sí he dado clases de cine experimental. Di un taller en Edimburgo hace 2 años, y hace 1 año y medio di uno en Nueva York, en una escuela muy chida, que se llama Millennium Film Workshop, pero no he dado últimamente. Por ejemplo, para el criptoarte, yo no me siento para nada como para poder dar un curso o algo. Hay banda que tiene más tiempo haciéndolo, porque luego he visto que surgen mucha banda que lleva 3 meses haciendo criptoarte y dice, ay, te doy el curso y la chingada. Y no, yo creo que es una cosa de estarle investigando en YouTube con contactos e irle entendiendo.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tú mismo, no es así como que ya tengo una cartera, ya entendí cómo está el rollo y vámonos. No, a mí hasta ya me hackearon hace 3 meses por aprender, por nuevo en esto.
A ver, ¿cómo que te hackearon?
Le di clic, quería cambiar una de mis carteras, y le di clic a un link malo que me pasó alguien en un grupo de Telegram, y yo decía admin, yo creí que era el administrador y no, era un scammer, un güey tranza que se pone admin y anda mandando los links para que ahí pongas tu clave, según tú creyendo que estás cambiando, migrando tu cartera, y pum, te tumban todo. Yo no tenía mucha lana ahí, fueron, no sé, $100, $200, pero tenía ahí toda mi colección, porque yo... también colecciono piezas de artistas que me gustan, entonces tengo un chingo que he coleccionado. Y en ese sentido, mucha banda dice así que es como un esquema piramidal esto del criptoarte, y no, yo no lo veo así, es como más bien un ecosistema muy circular, porque tú ganas lana, pero yo, por ejemplo, asigno mucha de mi lana a comprarle a banda que está empezando y que me gusta, y se hace como un círculo virtuoso. Chido. Eso se me hace chido y no lo veo tanto como esquema de piramidal de que, yo te metí, ahí, cómprame.
Ahí, Courtney, por ejemplo, tú eso que perdiste, que fue no nomás el dinero, sino lo que habías coleccionado, ¿no lo puedes volver a recuperar de alguna manera?
O sea, este,
si ya lo perdiste, ¿ya no lo puedes recuperar como obra tuya o como compra tuya? ¿Ya no?
En este caso, no perdí ninguna de mis piezas. Los hackers solo se fueron por la lana, y como te cuesta moverla de una cartera a otro, no te cuesta mucho, pero te cuesta algo, una comisión por la transacción. Estos cuates pues no vieron como el valor de mi colección y les dio hueva estárselas robando de una por una. Yo lo que hice es con mucha banda preguntar para que me ayudaran o sugirieran cómo migrar todas mis piezas de la cartera hackeada a una nueva. Y recuperé todas.
Qué bueno, cabrón.
Como 300. Ajá. Y luego.
Oye, pero tú ya estás logrando vender, ¿verdad?
Exacto, el arte. Sí, ya, por ejemplo, ahorita esta colaboración con Lulú la subió hace 2 horas y ya casi se venden 50 ediciones de esa pieza.
¡Wow!
Y las puso a 10 pesos, se llama la moneda. Pues ya es una lana. Ahorita, como esa pieza obviamente hubo un trabajo detrás y todo, de tiempo, y esa lana yo le doy una parte a quien hizo las máscaras también.
¿Cómo? Perdóname, pero mi ignorancia, ¿cómo ese dinero lo haces líquido para irte a comprar unas cervezas y unos churritos? Digamos, ¿cómo haces eso?
Yo me tardé unas semanas en aprender las mejores formas, porque hay varias formas. Pero ya ahorita lo tengo como más claro y sistematizado de alguna manera. Son como 2 transacciones. Ese dinero entra en esta moneda a una cartera que yo tengo aquí. Eso yo lo mando a un sitio donde yo esa moneda la cambio a otra moneda. En este caso, Bitcoin, a veces, que es la más común, o a veces Ethereum. Y de ahí la mando a una tarjeta que tengo, que es nueva, que salió hace, no sé, 1 mes, 2 meses. Es una empresa mexicana, que ya tengo la tarjeta física aquí, y ahí tengo mi lana. Esto me lleva 1 hora entre transacciones, pero también, como son monedas muy volátiles, también vas aprendiendo a veces pues dejar ahí algo de lana, porque a veces varía mucho. Entonces, pon tú, si vendí X, si tengo 100 pesos, a lo mejor hoy 100 pesos son, ¿qué será? $500, y a lo mejor mañana son $700, entonces, o a lo mejor $300. Entonces también hay que estar ahí como viendo cuánto.
Especulando.
Un poco de especulación tiene, y a mí que me gusta el gambling, la gambla, está divertido eso también, pero es como, no es tan complicado. O sea, al principio sí me costó trabajo, como la cagué varias veces de mandar dinero y me equivoqué de moneda al seleccionar, y en vez de mandar USDT, mandaba TUSD por una letra, y es un desmadre, pero ya le agarré la onda y no es tan difícil. O sea, si ahorita vendo algo, y eso se me hace chido también, no es como que esté haciendo un dineral de esto para nada, estoy empezando, pero ya, por ejemplo, el otro día pude comprar equipo, me compré una cámara viejita, una Handycam.
No mames, qué chingón.
No, bueno, pues está funcionando.
Eso está funcionando chido, en el sentido de que antes jamás me hubiera imaginado vender una pieza de videoarte, ¿no? Intenté alguna vez hacer prints, ¿no? Vender la foto en físico, y pues no, es muy, muy lento. Aquí de alguna manera puedo, a mí me gusta ser muy prolífico, cambiar estilos y trabajo como rápido. Entonces aquí también está chido que
a mí no me importa saturar y aventar todas mis loqueras, aunque no se vendan en un rato, después, digo, poco a poco vas como construyendo, y ahorita ya hay banda que me colecciona muy continuamente, ¿no? Y eso está bien
maravilla.
Chido, porque de la nada ya sé que antes era como mi idea de, bueno, si me quedo sin un peso, sé tocar guitarra y me salgo al camión, ¿no? Y me gano y ya comí ese día. Digamos que esto es así, hago un video chingón, y puedo ganar $150 en un día. Y está, eso se me hace muy chido, es como la primera vez.
Claro.
Que logro tener como un ritmo de que con mi chamba artística esté haciendo lana. Entonces, en ese sentido está muy chido. Y sí le veo futuro a que poco a poco pueda ir vendiendo piezas más caras. Incluso pensar en esto que les digo de mi sueño de tener mi terreno aquí en Suchitlán y.
No, es que sería. Sería estudio, una, ¿no?, especie de caso sensacional en donde nuestro amigo el hippie se alejó de la civilización hasta Suchitlán, digamos, puso una choza y desde ahí empezó a hacer criptoarte. Y entonces está viviendo ahí, nomás con una buena conexión a internet, en una choza, en una selva, trabajando metido en un mundo galáctico digital.
Oye, ¿cómo voy a platicar? La última vez que estuvimos, el señor Pelón y yo en Tuchitlán, fue hace 25 años, 27 años.
No mames.
Porque íbamos, nos llevó la Cocona, un amigo nuestro que es de Colima, Guillermo
Cocío,
a que al Pelón le hicieran una limpia.
¿Una limpia?
Andaba muy mal el Pelón.
Sí, entonces, de esas veces que andas como en medio truene de pareja y no entiendes qué pedo. Y una de esas veces. Y me informaron que estábamos ahí como de un viaje para, creo que alguna presentación de algo en Colima, si no me equivoco. Y y ahí mientras paseábamos por los alrededores, dimos con Suchitlán y nos dijeron que ahí era zona donde había mucho brujo y que hacían limpias.
Era en esta época de las lluvias. Entonces, de repente, yo soy aracnofóbico, ¿no? Entonces, de repente, estamos parados en medio de Suchitlán, y tú me lo vas a decir ahorita si no.
En las, sí, en los cables, cabrón, sí, en los postes, sí, no mames, sí, que he visto.
Tapizado de arañas,
cabrón. Y en octubre, sí, claro que he visto, no mames.
Entonces, yo volteo y dije, no mames, la pesadilla, cabrón, más, ya se me quitó, o sea, porque ya aquí, viviendo en Chapala, ya me acostumbré a tener arañas todo el tiempo y son buena onda, pero en ese momento dije. Y entonces estábamos esperando que un brujo le diera chance de entrar a Giz para esto del huevo y la chica.
¿Y te acuerdas que no se pudo? ¿Te acuerdas, Camacho?
No se pudo.
¡No se pudo!
¿No te hizo la limpia?
No quiso.
O sea, no el cuate. Por tiempos y que estaban ocupados en otra cosa, no me acuerdo si fuimos a dos o tres, y no pudimos dar con los señores.
Una señora salió y lo vio al Pelón y dijo... ¿Para quién es? ¿Para él? No. Para él no. Y se cerró.
¡Aléjate de Suchitlán!
Entonces, estábamos parados así y de repente volteé arriba y hay unos chavitos que estaban ahí. Ya sabes, que se acercan por nomás en una bicicletilla, ¿sí? Entonces, le digo, oigan, como un chavito, te estoy hablando de como de 7 años, 6 años. Oigan, ¿y no les dan miedo a ustedes aquí las arañas? ¿Se acostumbraron? Y volteé al chavito y me dice, ¿cuáles arañas? Entonces yo digo, no mames. O sea,
nomás las ven los extranjeros.
No mames. Ay, cabrón.
Y además pasamos por esta zona.
Zona mágica.
La zona mágica que es donde pones una pelota o una botella, lo que sea, y se va para arriba, que es un efecto óptico realmente, ¿no?
Así es, sí, es una ilusión óptica. No mames, qué risa. Justo hace un año estaba en Suchitlán, en octubre. Ajá. Creo que les mandé para que te folle un pez master, un videíto de las pinches arañas, porque dije, aquí sí se toman en serio la decoración de Halloween, cabrón. Porque pinches telarañonas y todas las arañas ahí, cabrón. ¿Saben que a mí, la neta, Suchitlán no me late tanto como Cofradía de Suchitlán, que está 6 kilómetros adelante? No sé, como que Suchitlán sí tiene esa vibra todavía de, que quedó de los brujos. Pero también es como que la banda es bien pedota ahí en Suchitlán. Entonces hay una vibra media darky. Pero Cofradía, ahí que está ahí cerquita, me late mucho. Pero sí, Suchitlán, no sé, tiene
ahí una sería vibra ahí. Sí, porque digamos rara, que están las faldas del volcán y por 15 minutos nada más de diferencia ya no hace calor, el calor que hace en Colima o en Comala. Exacto. Ese calor húmedo que es hasta asfixiante de repente en, no sé si en junio, julio o en agosto, no sé.
Sí, pues casi todo el año.
Casi todo el año, no mames. O sea, y nada más 15 minutos y ya hay otro clima y hay otra, digamos, ¿cómo se llama?
Sí, cambia.
¿Cómo se llama esto que es como que Chapala dicen que como con las montañas hay una...
A ver...
Como ¿qué microclima?
Palabra estará buscando Trino.
Exactamente.
Microclima.
Un microclima, perdóname, sí. Hay un microclima específico y especial que hace que cambie totalmente la vegetación, todo, hasta la vibra. La gente, como dices tú, es más pedota a lo mejor, pero viven como más relajados porque, te digo, sí, están las lluvias todo el tiempo, está el volcán ahí, que de repente se echaba sus fumarolas en aquella época también.
Sí, sí. Tiene un rato que no, ¿eh? Ajá. Ya como 2-3 años que no avienta, que no hace erupción o que no he visto fumarolas desde hace, pues estos año y medio que tengo acá.
Pero además estás como a, ¿qué será? 40 minutos o media hora de la playa, ¿no? De Tecomán.
Sí, de la más cerca, me imagino, debe ser Boca de Pascuales. La playa más cerquita, 45 minutos. Ajá. El paraíso.
Híjole.
Eso está chido. Colima tiene eso super chingón, que puedes ir de la playa a la montaña en chinga, ¿no? O sea, es como, ajá, está súper chiquito y muy bien ubicado para eso. Y no sé, a veces me cuestiono por qué estoy acá y le atribuyo mucho al volcán, o sea, quieras o no, el pinche volcán tiene una vibrota, cabrón, o sea más de verlo ahí, el monstruo, manera, ¿no? O los sea, volcanes, son dos volcanes, no nomás uno.
¿Dices que el volcán de alguna manera está guiando tus pasos?
Exactamente, sí, sí me ha tocado en hongo,
claro.
Sobre todo el año pasado cuando estaba allá arriba en Cofradía, se alcanzaba a ver un poco más de la mitad del cono del volcán de fuego. Y sí, no sé, cuando andas hongo y estás en medio de la naturaleza, a veces a mí me pasa que me abruma como todo, hasta un arbolito parecen como antenas y los ves como si estuvieran vivos, ¿no? O sea, y que
es correcto,
estás súper conectado. En este caso, lo mismo la luna, etcétera. En este caso, una vez estuve parado ahí enfrente del volcán, súper hongo, y era como el volcán era el que agarraba toda la energía, más que de la luna, porque a veces me ha tocado ver esto, como percibir un poco que está la luna llena y las plantas como que están dirigidas hacia la luna, ¿no? En este caso era el volcán el que agarraba toda el centro de la energía. Yo obviamente he tenido visiones ahí viendo como guerreros lanzando en el volcán así grandototes como arriba de
bien hecho, Corny, bueno, bien ya hecho.
Oye, es que yo tengo una iniciativa de ley que voy a mandar al Senado.
Ajá.
Donde quiero que ya, como los catalanes, que Jalisco, Nayarit y Colima seamos ya un país.
O sea, sí, está
ya no hacerle
madre
caso a los demás. Ni tener ya gobiernos de nada, ni del PAN, ni de nadie, nada.
Yo
La pura nomás buena vibra así, sin gobiernos de nada y tienes lo mejor de tus dos mundos. Tienes Colima con sus playas, Nayarit con sus playas, Jalisco con sus playas y ya nos desentendemos de los demás.
Está chidísimo la iniciativa, yo veo perfecto. Yo creí que ibas a decir que ibas a proponer ya el uso de la psilocibina legal.
Sí,
también.
Sí,
aquí lo hacemos en el país también. Me parece muy bien.
Está. Eso ya está aceptado, ¿eh? Nomás no hay que decirles.
Ok.
Está
aceptado.
No, pues sí, la chora lo legalizamos hace como 10 años.
Sí, la chora va adelante. O sea, tú si estás oyendo la chora, tienes ese salvoconducto. Claro. Oiga, señor, del ejército, ¿no? Pues es que usted tiene ahí entre sus cosas hongos y peyote. No, señor, vengo oyendo la chora. Y si ya, si estás oyendo la chora, los mismos te dicen, ah, no, ese es su salvoconducto, sí puede usted.
Es un, ¿cómo le llaman? Un hueco legal. O sea, que hay que saber usar.
Ese vacío lo vamos a, ese vacío legal lo estamos usando para ponernos orimbos. Esa es la idea.
Excelente.
Qué ganas de tener alguna experiencia visionaria con el maestro Kearney. O sea, eso sigue ahí esperando.
Sí, hay que pronto. Al cabo ya.
¿Cómo es el invierno ahí, Kearney? ¿Cómo es el invierno, digamos?
Pues baja un poquito la temperatura, pero no tanto. A mí la época que más me gusta, yo creo que es esta, también porque por lo verde, ahorita está abundante el...
Uf, ya me imagino.
Lluvias. Hasta el musgo, o sea, aquí abajo es piso de ladrillo y se hace el musgo súper cabrón. Y ya todavía en diciembre está chido, lo más seco es abril, mayo, junio, pero no sé, esta es la época que más me gusta a mí. Pero luego con Hannah estamos medios locos en el sentido de que yo estoy muy convencido de que es aquí cerca del volcán donde quiero estar, pero por ejemplo esta casa donde estamos ahorita la entregamos en noviembre y el otro día de repente dijimos, ¿y si nos vamos a Oaxaca?
¡Ándale!
¿Y qué onda si nos vamos una temporada a California cerca de donde está tu papá? O allá
¡no
por
manches! ¡Qué hippies son! Rino. ¡Qué hippies son!
Que todavía tenemos como ese rollo de esa posibilidad de hacerlo, y pues no se me hace mal como considerarlo, ¿no? Así,
claro.
No está mal. Y
ustedes que son roladores, dense vuelo, hijos de su madre.
Pero no sé, yo la neta sí estoy ya muy como con muchas ganas de estar cerca de aquí del volcán, y sobre todo que está cerquita de Guadalajara, que me encanta Guadalajara, soy de ahí.
Aquí hay gente que te quiere, y
claro, claro, y estoy a 2 horas, y estoy a 2 horas de la playa. A mí la neta, las playas a las que me gusta ir son las de Michoacán, que tengo como 4 meses.
Tienes toda la facha.
De Maruata para acá,
El Faro.
El Faro, junto al Faro, la Manzanillera, Palmasola, la Ticla. Buenísimas.
Puras playas pachecas.
Sí,
puras
playas pachecas.
O sea, qué placa eres, Kearney.
Oye, pues sí. Pero muy peligrosas, Kearney, porque es un mar muy traicionero, hay olas muy fuertes y hay como una resaca que no te deja salir, hay muchos abogados, pachecos también, ¿no? Pero
claro.
Es un poco como las playas de Oaxaca, que son playas difíciles.
Sí,
que no son tan amables como las playas colimenses o nayaritas, ¿no?
Claro, yo cuando me lanzo, por ejemplo, a la Ticla, no me meto. Me acuerdo mis amigos pachecos que surfeaban cuando estábamos más morros. O bueno, todavía surfean ahorita a los 40. Me acuerdo que una vez el gallo, un amigo, que se metía a surfear el gallo se metía a surfear con una caguama.
¡Ese es
y
mi gallo!
Y ahí para empezar, no mames, se paraba con la cagua en la mano, pues me dice un día, tráete un buggy, Kearney, hay que meternos ahí en la Ticla, no hay pedo, te vienes conmigo, y yo sobres, pues, agarré un buggy y ahí voy para adentro, ¿no? Y ya, pues, pinche, como pude, ya la libré. Y ya estaba ya atrás de la ola y pues no quería agarrar ninguna, pinches solonones de...
No manches.
Pues yo los veía gigantes. Ellos no, pues que no, son de 2 metros, metro y medio, están chiquitas las olas, ¿no? Yo veía pinches solonones. Y ya que tenía como una hora ahí sin agarrar nada por culero, pues no, me daban... Dije,
no,
bueno, ¿cómo
no,
voy a salir?
Precavido.
No había de otra más que salirte en una pinche ola. Y me acuerdo que me aventé en el buggy y ya nomás me vi como arriba de la ola y sí, como 2 metros y medio, y me puso una madriza.
Una madriza.
Ya salí bien guango y es la última que me he metido hace que 20 años a pinche Ticla. Cuando voy, me meto a La Boca, que es la lagunita que está ahí, que se junta con el mar y es como una alberca.
Eso.
Entonces me gusta ir a la Ticla y sí, porque está
a chapotear.
También está el hippie de chapoteador, cabrón. Exacto. O sea, eso, y a mucha honra.
A mucha honra, yo soy hippie chapoteador.
Sí, de que chapoteas y cocodrileas en la orilla.
Exacto,
sí.
No, es lo mejor. Ya se me fue la. Bueno, hace poquito me invitaron a volar en parapente y sí voy a tomar la palabra.
Oh.
A lo mejor no para prenderme, me dicen que tienes que volar al menos una vez al mes, como para conocer bien el viento, etcétera, las temporadas.
Como dicen de la puñeta, ¿no? Una vez al mes es de Marqués.
Ándale.
Sí,
sí, porque si no, bueno. si no pierdes destreza.
Pero eso no es, Courtney, eso no es ahí en Tapalpa, esos
sí.
Cursos de...
Sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Es que está medio camino entre entre Colima y Guadalajara, ahí está Tapalpa.
Sí, de hecho, Samir, se llama Samir Zaragoza, y Marta, su chica, son quienes nos invitaron y vuelan de ahí. A veces vuelan también de aquí de la cumbre, que está aquí en Colima, es un cerrito que está aquí enfrente con una capillita que tiene un arrancadero, pero de lo que sé, ese... despegue de Tapalpa es el más chido, e incluso para aprender, me decían que cuando aprendes lo haces muy temprano, que no hay viento todavía y simplemente es el despegar y aterrizar, como que esa es la primer fase, ¿no? Y luego ya si despegas más tarde, cuando hace más calor y entonces sí están las termales, las corrientes de aire, ya es más complejo. Y me decían que hay banda que se va de Tapalpa y aterriza en Colima, cabrón.
Wow.
O banda que sale de Tapalpa y se pone en las termales del volcán, cabrón. Y luego se regresa o se va a Colima y aterrizan allá. Estoy hablando de banda que ya tiene años dándole al parapente.
¡Arrasa!
Que no se preocupan, ¿no?
De está que arrasa, sí, está cabrón, pero sí.
Se llevan ya su ropa de dormir para dos días porque se van para Colima, cabrón, o sea, desde Tapalpa.
O llevan su ropa térmica por si caen dentro del volcán.
Lost.
Ay, cabrón. Qué chido.
No, es que es increíble que tengan ustedes... Eso tan maravilloso ahí, Comala, Suchitán, Colima, Tecomán, La Ticla, Paruata, todo, y Guadalajara, digamos, Tapalpa, tienes todo, o sea, ciudad que está a 2:15, Tapalpa, que es bosque, que está a 1:15, Ciudad Guzmán, Colima, no, están en un lugar que es un paraíso.
Sí,
sí. Sí, está chido, está, me late, ya nada más, si me va bien en el criptoarte... Me voy a comprar ya un avión privado.
Eso.
Pongo mi pista.
Eso.
Ahí al lado de la Plaza de Toros de Cofradía de Suchitlán. Y nos vamos a donde quieran.
Qué buen plan.
Vamos a Berlín hoy. Bueno, vámonos.
Y si no funciona el criptoarte, pues a vender droga.
Bueno, pues sí. Si
lo sirina, no, Trino, hay que hacer una colaboración con el Corny de algún tipo.
Sí, estaría bien chido.
Que quede eso plasmado en este programa, que se nos acabó el tiempo, mi querido Courtney, pero vamos a hacer algo y alguna visita. Me encantaría irte a visitar allá para
por favor,
la Chora TV.
Hay que hacer una Chora TV.
Sí.
Aquí se pueden quedar aquí, se pueden quedar en un hotel chidísimo que está aquí en Comala, que se llama La Paranera.
Órale. Exacto.
Donde sea, y hacemos el programa lo grabamos por aquí, nos vamos a los ríos, al volcán.
O le caemos al Villa, mijis.
Ah,
le
claro.
Al Villa sin avisar.
No, ya se armó.
Ándale.
Se puede poner muy bien eso, ¿eh? O sea,
Sí, sí.
Órale.
Estaría muy
muchas
chido,
gracias,
¿no?
Corny.
Gracias.
Qué gusto
a usted,
lo
Masters,
que estás haciendo. Si
gracias,
la gente quiere interesarse en ver lo que está haciendo Courtney, métanse a su página. Lo vamos a poner, por supuesto, en Twitter para que me mandes todo eso.
Claro.
Pero si no, Rodrigo Courtney, pueden buscarlo en @RodrigoCourtney ahí en Twitter y ahí le preguntan ustedes para que vean el arte chingón que está haciendo Courtney. Señor Pelón, señor Rudy Almeida, gracias.
Un placer.
Gracias, Master. Un placer.
Gracias.
Que estén chido.
Qué chido, gracias, camarada. Muchísimas gracias, Courtney. Gracias, Rudy.
Gracias a ustedes.
Gracias, Rudy. Nos vemos el próximo jueves, choreros.
Gracias, choreros. Gracias,
nos vemos,
vida.
Choreros.
Padres míos que están en el cielo.
Okay. Ah,
ahora sí, póngale pausa.
Ah, pausa, a ver.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.